Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Estoy aquí sin nada más, no sé por qué, lo siento así, parece que esta vida no es real. Relámpagos, memorias, un fuego que me separó, quieren que yo pueda encontrar mi
Sobre un camino de hierro muchas sorpresas tendrás. Subo y bajo bruscamente a mucha velocidad. La montaña rusa. Son mis fichas amarillas, rojas, azules y verdes. Si las comes y las pillas, tú te cuentas hasta 20. El parchís. Pensando me vuelvo loco, pensando me quedo enano. ¿Qué relación tengo yo con la suegra de la mujer de mi hermano?
¿Ah?
Mi madre.
Tu madre, en tu día, no dejamos de mandarte nuestro amor.
Confites, confites blancos que rebotan en el suelo. Si no los recoges pronto, tendrás agua entre los dedos. El granizo.
Es tan humilde y tan buena que hasta se deja pisar. Para el almuerzo y la cena, la vaca la va a tomar. La hierba. En mí se mueren los ríos y por mí los barcos van. Muy breve es el nombre mío, tres letras tiene no más. El mar. Nazco y muero sin cesar, y sigo no obstante existiendo, y sin salir de mi lecho me encuentro siempre corriendo. El río. Girando toda su vida girando, y no aprendió a ser más rápida de una vuelta y tarda un día, da otra vuelta y tarda un año. La tierra.
Padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él.
Comete la E y pon una A. Mírala muy bien y échala a volar. La comete.
Se sube hasta el cielo, se baja hasta el suelo.
¿Qué juego será que aunque nos movamos siempre nos quedamos en el mismo lugar? El corro.
Al corro de la patata comeremos ensalada, lo que comen los señores, naranjitas y limones. Achupé, achupé, sentadito me quedé.
Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez.
Buenas, queridos oyentes. Soy Nayara Menéndez y esta es mi sección Una vida de película. Hoy os hablaré sobre dos series que me gustan mucho, Lost y Los 100. Lost. La primera temporada comienza con el accidente del vuelo 815 de Oceanic Airlines, en lo que parece ser una isla inhabitada del Océano Pacífico. Los supervivientes se la arreglan para encontrar cómo dar una llamada de socorro, comida, agua y un lugar seguro, y con esto se van formando roles de mando, de caza, con lo que más tarde el grupo se separa en los que mudan a la cueva con manantial con Jack y los que se quedan en la playa esperando un rescate con Sayid. Su supervivencia se ve amenazada por una serie de entidades misteriosas, incluyendo osos polares, un ente de humo negro que deambula por la selva, llamada por los supervivientes el monstruo, que luego se enteran que es un sistema de seguridad de la isla y los habitantes de la isla, conocidos como los otros. Los perdidos escuchan la señal de socorro de una mujer francesa llamada Danielle Rousseau, que según se oye se ha repetido en la isla 16 años antes del accidente, con el transceptor que recuperaron del avión. Tras eso, el perdido Sayid Jarra sigue una señal que le lleva a que Danielle Rousseau le tome prisionero. Por otro lado, John Locke, interpretado por Terry O'Quinn, junto con Von Carlyle, encuentran una desconocida para ellos estación de la iniciativa Dharma, mientras Jack Shepard y John abren la escotilla con dinamita para esconderse del ataque de los otros. Otros cuatro intentan salir de la isla en una balsa hecha por Michael Dawson para ser rescatados en alta mar. Por otra parte, los flashbacks muestran escenas de las vidas de Jack, Locke, Kate, Sawyer, Claire y Charlie, antes del accidente contando sus historias o explicando sus acciones. Tiene 24 capítulos.
El piloto dijo que nos desviamos más de 1.500 kilómetros.
Este sitio es diferente.
Si no podemos vivir juntos, moriremos solos.
No sé tu nombre.
Me llamo Kate.
Jack.
¿Habéis visto eso?
Sí.
Es un oso polar.
Después de este resumen de la primera temporada, voy a pasar a la tercera, cuarta y quinta, porque si no sería explicar mucho y no quiero parecer muy pesada. En la tercera temporada, los supervivientes empiezan a conocer más sobre los otros y su historia en la isla. Desmond y uno de los otros se unen a los náufragos. Los supervivientes entran en contacto con un equipo de rescate a bordo del carguero Kaana. Tiene 23 capítulos. La cuarta temporada se centra en la llegada a la isla de las personas que iban a bordo del carguero, que fueron enviados a la isla no como parte de un equipo de rescate, sino con otras intenciones. Los flash-forwards revelan la identidad y las acciones de los seis de Oceanic, un grupo de supervivientes que logra salir de la isla y que tratan de seguir con sus vidas. Tiene 14 capítulos. La quinta temporada sigue dos líneas temporales diferentes. Por un lado, los supervivientes que quedan en la isla saltando a través del tiempo y estableciéndose finalmente con la iniciativa Dharma en 1977. Por otro lado, continúa la línea temporal original, con la vuelta de los seis de Oceanic a la isla a bordo del vuelo 316 de Ajira Airways. Algunos de los pasajeros de la gira aterrizaron en 2007 y otros en 1977. Tiene 17 capítulos. Los 100. En la primera temporada, 97 años atrás, la Tierra fue destruida por una guerra nuclear. Solo 400 personas lograron salvarse en 12 naves que fueron enviadas al espacio. En el presente, las 12 naves están conectadas como una sola llamada el Arca, que ha visto incrementar su población a casi 4.000 personas, lo que ha derivado en la escasez de alimentos. Las autoridades del Arca han tomado medidas como el control de natalidad y la pena de muerte para garantizar su supervivencia. En secreto, han enviado a un grupo de 100 jóvenes delincuentes a la Tierra para averiguar si el planeta es habitable nuevamente. En la segunda temporada, Clark, Finn, Raven y Bellamy luchan por rescatar a los 47 chicos que continúan en Monte Weather antes de que sean drenados para tratar las enfermedades de los habitantes de la montaña. Abby, Kane y Yaha intentan mantener a su gente unida y encontrar más supervivientes del resto de las naves. Ambos grupos deben enfrentarse a los hombres de la montaña, quienes interfieren en sus comunicaciones y los atacan con peligrosas y tóxicas armas, así como a los terrícolas, cuya líder clama venganza por la masacre de los habitantes de una tribu a manos de Finn. En la tercera temporada, los habitantes de Arcadia, dirigidos por Abby, se mantienen en paz con los terrestres, dirigidos por Indra, mientras buscan a otros supervivientes del Arca. Mientras tanto, el equilibrio de fuerzas de los clanes terrestres pende de un hilo desde que la comandante Lexa hiciera un trato con el Monte Weather, que es tildado de muestra de debilidad y le ha hecho perder la confianza del clan de la Nación del Hielo. Clark, que tras lo sucedido en el Monte Weather ha dejado a su gente, es buscada por las diferentes tribus terrestres que pretenden asesinarla y así obtener su fuerza. Elisa Taylor es Clark Griffin, Paige Turco, Abigail Griffin, Thomas MacDonald, Finn Collins, Eli Gorinota, Wells Yaha, Mary Avgeropoulos, Octavia Blake, Bob Morley, Bellamy Blake, Kelly Junota, Sissy Cartwheel, Christopher Larkin, Monty Green, Devon Bostick, Jasper Jordan, Isaiah Washington, Thelonious Yaha, Henry Ian Cusick, Marcus Kane, Lindsay Morgan, Raven Reyes, Ricky Whittle Lincoln, Richard Harmon, John Murphy, Isaac McGowan, Rowan.
Después de 100 años sin pisar la Tierra...
Van a mandarte a la Tierra, a vosotros, a los 100.
No sabes qué peligro se esconde.
¡Octavia, sal del agua!
¡Octavia, sal del agua ya!
¿Por qué estás aquí?
¿Esta es la sociedad que queremos?
Aquí no hay leyes.
¿Y en quién confiar?
Todo lo que creíamos saber sobre la Tierra era mentira.
¡Os digo que no sois asesinos!
Tu único objetivo es...
No estamos solos.
Sobrevivir a lo desconocido.
La nueva era de la humanidad empieza contigo.
¿Qué pasa?
Los 100.
Hola, me llamo Marisa y voy a leer una estampa que se llama Melancolía.
Esta tarde he ido con los niños a visitar la sepultura del platero, que está en el huerto de la piña, al pie del pino redondo y platernal. En torno a abril había adornado la tierra húmeda de grandes lirios amarillos. Cantaban las chamarices allí arriba. En la cúpula verde todo pintaba de cenit azul, y su trino menudo, florido y reidor, se iba en el aire de oro de la tarde tibia, como un claro sueño de amor nuevo. Los niños así que iban llegando dejaban de gritar. Quietos y serios, sus ojos brillaban en los míos. Me llamaban de preguntas ansiosas. «Platero, amigo», le dije yo a la tierra, «si como pienso estás ahora en Prado del Cielo y llevas sobre tu lomo meludo a los ángeles adolescentes, ¿me habrás quizá olvidado, Platero? Dime, ¿te acuerdas aún de mí?». Y a cual contestando mi pregunta, una leve mariposa blanca que antes no había visitado revolaba insistentemente, igual que un alma de lirio en lirio.
Hola, me llamo Irene y voy a leer la estampa de Platero y yo, que se llama Susto. Era la comida de los niños. Soñaba la lámpara su rosada lumbre tibia sobre el mantel de nieve y los geranios rojos y las pintadas manzanas coloreaban una áspera alegría fuerte aquel sencillo idilio de caras inocentes. Las niñas comían como mujeres. Los niños discutían como algunos hombres. Al fondo, dando el pecho blanco al pequeñuelo, la madre joven, rubia y bella, los miraba sonriendo. Por la ventana del jardín, la clara noche de estrellas temblaba dura y fría. De pronto, Blanca huyó como un débil rayo a los brazos de la madre. Hubo un súbito silencio y luego, en un estrépito de sillas caídas, todos corrieron tras ella, con un raudo alboroto, mirando espantados a la ventana. El tonto de Platero, puesta en el cristal su cabezota blanca, agigantada por la sombra, los cristales y el miedo, contemplaba quieto y triste el dulce comedor encendido.
Hola, mi nombre es Hugo y voy a leer la estampa del alba. En las lentas madrugadas de invierno, cuando los gallos alertados ven las primeras rosas del alba y las saludan galantes, Platero harto de dormir rebuzna largamente. Cuando dulce soy dejando despertar, en la luz celeste que entra por las rendijas de la alcoba, yo, deseoso también del día, pienso en el sol desde mi lecho mullido, y pienso en lo que habría sido del pobre Platero, si en vez de caer en mis manos de poeta hubiese caído en la de uno de esos carboneros, que van todavía de noche por la dura escarcha de los caminos solitarios a robar los pinos de los montes, o en la de uno de esos gitanos astrosos, que pintan los burros y les dan al cénico, y les ponen alfileres en las orejas para que no se les caigan. Platero rebunda de nuevo, sabrá qué pienso en él, qué me importa. En la ternura del amanecer, su recuerdo me es grato como el alba misma, y gracias a Dios, él tiene una cuadra tibia y blanda como una cuna, amable como mi pensamiento.
Hola, me llamo Manuel y os voy a leer la estampa Tardes de Octubre. Han pasado las vacaciones y, con las primaveras, hojas amarillas. Los niños han vuelto al colegio. Soledad. El sol de la casa, también con hojas caídas, parece vacío. En la ilusión suenan gritos lejanos y remotas risas. Sobre los rosales, aún con flor, cae la tarde lentamente. Las lumbres del ocaso prenden las últimas rosas y el jardín ha alzado con una llama de fragancia hacia el incendio del poniente. Huele todo a rosas quemadas. Silencio. Platero aburrido como yo no sabía qué hacer. Poco a poco se viene a mi duda un punto y al final confiado piso seco y duro en los ladrillos. Se entra conmigo por la casa.
Hola, me llamo Julia y voy a leer una estampa que se llama Gorriones. La mañana de Santiago está nublada de blanco y gris, como guardada en algodón. Todos se han ido a misa. Nos hemos quedado en el jardín los gorriones, Platero y yo. Los gorriones, bajo las redondas nubes que a veces llueven unas gotas finas, cómo entran y salen en la enredadera, cómo chirrían, cómo se cogen de los picos. Este cae sobre una rama, se va y la deja temblando. El otro se bebe un poco del cielo en un charquito del brocal del pozo. Aquel ha saltado del tejadillo del alpedne, lleno de flores casi secas, que el día prado aviva. Benditos pájaros sin fiesta fija, con la libre monotonía de lo nativo, de lo verdadero. Nada, a no ser una dicha vaga, les dicen a ellos las campanas. Contentos sin fatales obligaciones, sin esos olimpos ni esos avernos que extasian o que amedrantan a los pobres hombres esclavos sin más moral que la suya, ni más Dios que lo azul. Son mis hermanos, mis dulces hermanos. Viajan sin dinero y sin maletas. Mudan de casa cuando se les antoja. Presumen un arroyo, presienten una fronda y solo tienen que abrir sus alas para conseguir la felicidad. No saben de lunes ni de sábados. Se bañan en todas partes, a cada momento. Aman el amor sin nombre, la amada universal.
Hola, me llamo Elena y voy a leer una estampa llamada Asnografía. Leo en un diccionario asnografía, sentido figurado. Se dice irónicamente por descripción del asno. Pobre asno, tan bueno, tan noble, tan agudo como eres. Irónicamente, ¿por qué? Ni una descripción seria mereces tú, cuya descripción seria cierta sería un cuento de primavera. Si al hombre que es bueno deberían decirle asno. Si al asno que es malo deberían decirle hombre. Irónicamente, de ti tan intelectual, amigo del viejo y del niño, del arroyo y de la mariposa, del sol y del perro, de la flor y de la luna, paciente y reflexivo, melancólico y amable, Marco Aurelio de los Prados. Platero, que sin duda comprende, me mira fijamente con sus ojazos lucientes de una blanda dulcera en los que el sol brilla pequeñito y chispeante en un breve convexo firmamento verdinegro. ¡Ay, si su peluda cabezota idílica supiera que yo le hago justicia, que yo soy mejor que esos hombres que escriben diccionarios, casi tan bueno como él! Y he puesto al margen del libro asnografía, sentido figurado. Se debe decir con ironía, claro está, por descripción del hombre imbécil que escribe diccionarios.
Hola, me llamo Alexia y os voy a leer una estampa titulada El Pozo. El Pozo, Platero, qué palabra tan honda, tan verdinegra, tan fresca, tan sonora. Parece que es la palabra la que taladra girando la tierra oscura hasta llegar al agua fría. Mira, la higuera adorna y desbarata el brocal. Dentro, al alcance de la mano, ha abierto entre los ladrillos con verdín una flor azul de olor penetrante. Una golondrina tiene, más abajo, el nido. Luego, tras un pórtico de sombra yerta, hay un palacio de esmeralda y un lago que, al arrojarle una piedra a su quietud, se enfada y gruñe. Y el cielo, al fin. La noche entra y la luna se inflama allá en el fondo, adornada de volubles estrellas. Silencio, por los caminos se ha ido la vida a lo lejos. Por el pozo se escapa el alma a lo hondo. Se ve por él como el otro lado del crepúsculo. Y parece que va a salir de su boca el gigante de la noche, dueño de todos los secretos del mundo. Oh, laberinto quieto y mágico, parque umbrío y fragante, magnético salón encantado. Platero, si algún día me echo a este pozo, no será por matarme, créelo, sino por coger más pronto las estrellas. Platero rebuzna, sediento y anhelante. Del pozo sale, asustada, revuelta y silenciosa, una golondrina.
Hola, me llamo Alejandro, voy a leer una estampa que se llama La Púa. Entrando en la dehesa de los caballos, Platero ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo, pero el hombre... ¿Qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la reinilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino, con una solicitud mayor sin duda que la del viejo Darbón. Su médico le ha doblado la mano y le ha mirado la ranilla roja, una púa larga y verde de naranjo sano está clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de Platero, he tirado de la púa y me lo he llevado al pobre, al arroyo de los lirios amarillos, para que el agua corriente del ama consuela la lengua pura, la heridilla. Después hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, él detrás, cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda.
Hola, me llamo Laura y voy a leer una estampa titulada La Amiga. Si tú vinieras, Platero, con los demás niños a La Amiga, aprenderías el ABC y escribirías palotes. Sabrías tanto como el burro de las figuras de cera, el amigo de la sirenita del mar que aparece coronado de flores de trapo por el cristal que muestra a ella, rosa toda, carne y oro, en su verde elemento. Más que el médico y el cura de palos, Platero. Pero, aunque no tienes más que 4 años, eres tan grandote y tan poco fino, ¿en qué sillita te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas tú a escribir? ¿Qué cartilla ni qué pluma te bastarían? ¿En qué lugar del corro ibas a cantar? ¿Di, el credo? No, doña Domitila. De hábito de Padre Jesús de Nazareno, morado, todo con el cordón amarillo, igual que Reyes, el besuguero, te tendría a lo mejor 2 horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos, o te daría con su larga caña seca en las manos, o se comería la carne de membrillo de tu merienda, o te pondría un papel ardiendo bajo el rabo y tan coloradas y tan calientes las orejas como se le ponen al hijo del aperador cuando va a llover.
Estoy muy lejana tierra, hoy de oferta, aprovechela.
Él es justo mercader,
él es mosaje sin chorro.
Os venimos a ofrecer un verdadero ahorro,
de las que nunca se vieron,
de una textura especial.
Preparen el monedero,
los que las quieran comprar.
Compre, compre esa tela, no la hay de mejor calidad, que la de muy lejana tierra.
Nuestra vida es viajar alrededor del planeta, artesanos visitar y comerciar con cautela. Luego venir a los pueblos y mercancía ofrecer. Si no os alcanza el dinero, invítanos a comer. Compre, compre Isabela, no la hay de mejor calidad. Llega desde muy lejana tierra, hoy de oferta, aprovechela. Compre Isabela, no la hay de mejor calidad. Llega desde muy lejana tierra, hoy de oferta, aprovechela.
Frases no tan célebres. El fabricante de ventiladores vive del aire.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
Vivía una vez un molinero con su hija a las orillas de un río. El molinero molía allí el trigo del rey y era un buen hombre, aunque decía a veces unas mentiras enormes. Su hija era muy bella y ayudaba mucho a su padre. Un día en que el rey paseaba por los alrededores del río, vio por allí a la molinerita, que se llamaba María, y comentó con el molinero que estaba acarreando unos sacos.
Vaya, molinero, qué hija tan guapa tienes.
Majestad, no solamente es guapa mi hija, además posee unas dotes casi mágicas. Fijaos que si hila un haz de paja, lo sabe convertir en una madeja de hilo de oro.
Ah, estás de broma. Pero para saber si me has mentido o no, lleva mañana a tu hija a palacio. Si, como dices, convierte la paja en oro, me casaré con ella. Pero si me has mentido, os castigaré a los dos.
El molinero se metió en casa, muy arrepentido de lo que le había contado al rey, que claro está, era una mentira, y preocupadísimo porque no sabía cómo salir del apuro. Enseguida se lo contó todo a María, su hija, quien al oírle se asustó muchísimo y se echó a llorar.
Pero padre, ¿cuándo aprenderás a no mentir? El rey se enfadará mucho al saber que lo has engañado. Dios mío, ¿quién sabe lo que nos espera ahora?
Al día siguiente, el molinero y su hija llegaron por la mañana temprano al palacio. Sin tardanza, fueron conducidos ante el rey, quien tras saludarlos le dijo a María.
Veremos si lo que dice tu padre es verdad o no. Sígueme.
Anduvo María tras el rey, quien la llevó a través de unos corredores muy largos hasta una habitación que estaba muy lejos de todas las demás. Al entrar...
Está llena de paja.
Sí, y tienes que hilar toda esa paja. Tienes que terminar esta noche a las 12.
Cuando el rey se fue, dejando a la pobre María en la habitación, ésta se sentó frente a la rueca y lloraba desconsolada.
Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros? Dios mío, ayúdame.
Buenos días, María molinerita. Vamos, vamos, no estés tan triste.
Ante María había aparecido un ser extraño. Era una criatura muy pequeña con forma de hombre, pero tan diminuto que casi no se le veía. Lo más notable en él eran sus ojos, que brillaban como linternas.
¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí?
¿Que quién soy yo? Ya tendrás tiempo de saberlo, molinerita. ¿Y qué hago yo aquí? Estoy aquí para ayudarte, claro. ¿Qué habrá que hablar de las condiciones de antes, eh?
¿Usted puede hacer que la paja se convierta en oro?
Por supuesto, molinerita, que sí. Pero si quieres que eso suceda, ¿será a cambio de algo?
¿De qué? Diga, ¿de qué?
Mira, cuando en vez de paja haya oro, el rey se casará contigo. Y pronto tendréis un hijo. Pues bien,
Yo quiero a ese primer hijo tuyo, pues necesito un niño pequeño y que sea heredero real para transmitirle mis poderes mágicos.
Está bien, que sea así.
Se puso rápidamente el enano a trabajar y antes del atardecer la habitación había cambiado su aspecto por completo. Con la paja había parecido un granero, pero ahora, llena de madejas de hilo de oro, parecía el telar real. María se presentó ante el rey, quien cumplió su palabra y al poco tiempo se casó con ella. Y qué felices eran los reyes en su palacio. María era muy querida por sus servidores y el pueblo la adoraba por su bondad. Al cabo del tiempo nació un principito, lo que hizo, si cabe, aumentar su dicha. Y una mañana de sol, en la que la reina paseaba a su hijo por el parque...
¡Oh! ¿Ese ruido? ¡Dios mío, usted otra vez!
Querida molinerita, perdón, majestad, creo que sabéis muy bien a lo que vengo, ¿eh? Vengo a por el niño.
No, no, por favor, llévate mis joyas o dinero, lo que quieras, pero no me quites a mi niño, por favor.
En fin, me dais pena, pero mirad, si adivináis mi nombre, os dejaré al pequeño, pero es un nombre tan difícil que no vais a poder.
Y dando un salto tremendo, desapareció.
Tengo que apuntar todos los nombres que se me vayan ocurriendo. Y mañana, cuando venga ese enano, se los diré. A ver si acierto alguno. Veamos los que se me ocurren. Juan, Carlos, Gerardo, Luis...
Apuntaba María nombres y más nombres, confiando en decirle al enano el suyo, cuando se le ocurrió otra idea.
Tiene que vivir por aquí ese enano. Si no, ¿cómo no iba a cansarse viniendo desde lejos? Ensillaré mi caballo y daré una vuelta por los alrededores. Quizás lo conozca alguien y me pueda decir cómo se llama.
Y al llegar la noche, se envolvió en una capa, ensilló su caballo y sin que nadie la viera abandonó el palacio internándose en un bosque que era conocido por allí como el Bosque de Remosa. El bosque estaba muy oscuro, pero de pronto a lo lejos le pareció ver una luz que se movía.
Parece la luz de una gran hoguera. Me acercaré.
Se fue acercando María al fuego y cuál no sería su asombro cuando vio al enano que, dando unos saltos enormes, bailaba alrededor de las llamas cantando.
La reina está muy nerviosa, pues no puede adivinar el nombre tan raro que tengo y a su hijito me ha de dar. Yo doy unos saltos enormes y aunque soy tan chiquitín, por eso la gente me llama el enano saltarín.
Al oír esto, María se deslizó sin hacer ruido hacia donde estaba su caballo y a galope tendido volvió al palacio. Cuando la noche siguiente el enano se presentó ante la reina...
Buenas noches, molinerita. Veamos cómo me llamo.
No sé, quizás Pedro o Jesús.
Frío, fatal, muy mal.
Quizás sea algo relacionado con tu manera de saltar. ¿No te llamarás el enano saltarín?
¡Ah, lo has adivinado! ¡Ah! ¡Ay, cómo puede ser!
Y se fue el enano dando unos saltos tremendos y dicen las gentes que no se le ha vuelto a ver nunca más por allí.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Cállate tus zapatillas, coge tu mochila favorita y llénala de ganas de viajar.
Comienza ahora Pequeños Rincones. Viaja con nosotros si quieres gozar.
Lo pasarás genial con Marina Benito.
Time was still approaching, for I couldn't stand it anymore. So Mary goes upon my eider down.
Saludos oyentes, bienvenidos una semana más a viajar conmigo.
En esta ocasión os traigo un lugar maravilloso del que vais a disfrutar. Se trata de las Islas Cíes. Las Islas Cíes, o Islas de los Dioses, como las llamaron los romanos, se encuentran en el norte de la península ibérica, concretamente en la Comunidad Autónoma de Galicia. Es un archipiélago situado en la Ría de Vigo, en Pontevedra, y dentro de lo que se denominan las Rías Baixas. Está compuesto por tres islas: Isla del Monte Agudo o del Norte, Isla del Faro e Isla de San Martiño o del Sur. Las islas están abiertas al público durante el verano y en Semana Santa si el tiempo lo permite. Se puede acceder a las islas en barco desde los puertos de Vigo, Cangas o Bayona. Sobre el alojamiento, contaros que no existe ningún hotel en las islas. La única manera de alojarse es en el camping Islas Cíes. Estamos ante un parque nacional de las Islas Atlánticas, donde podrás disfrutar del sol y del mar en las numerosas playas que allí se encuentran. A continuación, os recomiendo algunas de las playas. La playa de Rodas, que fue elegida por The Guardian en 2007 como la playa más bonita del mundo. La playa de Bolos, playa de Nuestra Señora y la playa de Figueras, entre otras muchas. Además, se ofrecen numerosas rutas de senderismo, como por ejemplo, ruta de Montefaro, con una distancia de 7 kilómetros que se pueden recorrer en 2 horas y media y con una dificultad media. La ruta de O Faro da Porta, con una distancia de 5 kilómetros que se pueden recorrer en 1 hora y media, con una dificultad baja. La ruta de O Alto do Príncipe, con una distancia de 3 kilómetros que se recorren en 1 hora y con una dificultad baja. Y por último, la ruta de O Monte Agudo, con una distancia de 5 kilómetros y medio que se recorren más o menos en 1 hora y 45 minutos y con una dificultad media. Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Os invito a visitar este maravilloso lugar si os pasáis por Galicia.
Chistes en menuda hora.
¿Cómo estornuda un tomate?
¡Capchú!
Estaba un tomate y una pera en la parada del autobús y pregunta el tomate a la pera:
oiga, ¿usted desde hace cuánto espera?
¿Yo? ¿Desde que nací?
¿Hace cuánto espera?
No soy pera, soy manzana.
Un, dos, un, dos.
Una, callaros.
Una manzana está esperando en una parada de autobús y se acerca un melocotón y le pregunta:
¿hace cuánto espera?
No soy pera, soy manzana.
Ahí va.
¡Qué risa, tía Felisa!
En una noche de invierno, cuando más calentaba el sol, estaba la bella Julieta asomada en su balcón.
¿Sabes tú, mi dulce amor? Dime, Romeo, dime, que en esta apartada orilla, qué romántico es mi amado. Me he traído la emisora para sintonizarlo mejor.
¿Cómo?
Es una vez a la semana y no me lo quiero perder.
¿De qué hablas? ¿Qué me cuentas? Contéstame de una vez.
El programa de los niños que más me está gustando se llama Menuda Hora y contigo quiero escucharlo.
¡Ay! ¿Qué detalles tiene mi querido? Quiere compartir conmigo su programa favorito. Y desde entonces y hasta ahora, Romeo y Julieta disfrutan con...
Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal.
Muy buenas, queridos oyentes. Hoy os traigo preparadas dos reseñas. La primera, La quinta ola, escrito por Rick Yancey. A simple vista, la idea puede parecer demasiado simple, una invasión extraterrestre, a estas alturas ya nada innovador. Pero el desarrollo de la historia es extremadamente original, los personajes son interesantes y conocer los hechos desde varios puntos de vista convierte la novela en un viaje espectacular, sobre todo en los giros argumentales. En cuanto a la narración, cargada de ironía y pensamientos sarcásticos, hace que sea fácil de leer y tremendamente adictivo. Y para los que hayan visto la película, tan solo me queda decir que pierde lo más interesante que tiene el libro, los pensamientos de los personajes. Parece impensable que puedan resultar tan creíbles las reflexiones de una persona que cree que es la última sobre la Tierra. En momentos de soledad se limitan a filosofar sobre lo que les espera y es casi abrumador. En resumen, esta novela es de lo mejor que he leído nunca. Recomendado 100%.
A la 1:07 de la mañana, el satélite Odyssey ha captado imágenes de un objeto desconocido en la órbita de nuestro planeta.
Los llamamos los otros. ¿Qué es lo que quieren?
La Tierra. Casey, por eso están aquí. Necesitan la Tierra.
Primero, nos privaron de energía y sumieron el mundo en el caos. Luego destruyeron nuestras ciudades y lo arrasaron todo. Más tarde nos quitaron la vida con un virus mortal que se transmitía por el aire. Y lo peor, asumieron el mando. Los otros estaban ya entre nosotros y exterminaban a cualquier superviviente.
Los otros se están preparando para la quinta ola. Tienen la capacidad de someter a humanos y controlar sus actos. Son idénticos a nosotros.
Ya no podemos confiar en nadie.
¿Cómo lucharemos contra los otros si no sabemos qué son?
Tengo que encontrar a mi hermano.
Te llevaré hasta allí.
No sabes nada de él.
Los otros se llevaron a Sam y voy a ir a buscarlo.
Nos enfrentamos a ataques simultáneos en las últimas áreas metropolitanas. Si la quinta ola prospera, la humanidad será aniquilada de la faz de la Tierra.
Los otros ven nuestra esperanza como una debilidad, pero se equivocan.
Y ahora voy a hablaros de uno de mis libros favoritos, El chico de las estrellas, escrito por Chris Puello. Descubrí este libro por una frase que alguien publicó y que vi por casualidad. Me llamó la atención, pero no tenía ni idea de qué me iba a encontrar. Este libro es especial en todos los sentidos. A primera vista llama la atención que está impreso en azul y que varía el tamaño de las palabras. Pero aún hay más. Escrito principalmente con frases cortas y concisas, este libro no pierde el tiempo, y es que aún destaca por más cosas. Por ejemplo, el único nombre real que conocemos hasta los agradecimientos es el suyo propio, y a los demás se refiere como la dama de hierro, el chico más guapo del mundo, Lady Madrid y el chico de las estrellas, entre muchos otros personajes.
Es mi primera novela y realmente empieza siendo un diario personal, ¿eh? No, lo bonito de esto es que yo escribía cosas, pero no pensaba realmente que un público las fuera a leer. Entonces, lo guay es que empezó siendo un libro que escribes en la cama y ha terminado siendo un libro que lee otra gente también en su cama. Fue curioso porque yo empecé escribiendo en un blog en internet, el Desván del Duende, que se llamaba. Y fue cuando mi editora Irene Lucas se puso en contacto conmigo porque sabía que yo tenía un libro, pero la naturaleza del libro en principio era ir a Amazon, que era autopublicarme y hacerlo todo por mi cuenta. Pero me dijo, Chris, quieto, mándame el manuscrito a ver qué tal, y entonces Planeta decide publicarme.
Pero antes de empezar a leer este libro, tienes que saber que es una historia real. No es un simple modo original de contar una conmovedora historia. Es la batalla que se libra dentro de un joven homosexual y de cómo hizo de su vida algo que merecía ser contado. La historia de Chris fue complicada desde el principio, desde su primer recuerdo, que ya consigue saltar algunas lágrimas. A medida que avanza su historia, solo puedes ver la crueldad de la gente y de cómo hasta quienes queremos pueden traicionarnos. Pero también te habla de quienes siempre están ahí y de cómo todos cometemos errores. En mi opinión, leer este libro debería ser obligatorio. Ya no solo porque es un libro corto y fácil de leer, sino por la cantidad de valores que transmite. Consigue que el tema principal de la novela, que es su homosexualidad y cómo salió del armario, quede en un segundo plano. Trata el tema LGTB de una forma tan natural que olvidas que está hablando sobre eso.
El amor, rezarle a un Dios.
voz lo oíste muy, muy sordo. El rayo de nieve es besar segundas pieles. Los sueños llegaban descalzos y espinados a ninguna parte. Confieso que el amor me ha pillado desnudo. Diciembre cargado de ti me ha calado fuerte. De las tormentas tristes, respuestas de los meses del año. Estrellas, estrellas. Te he hecho muchas cosas por primera vez. Darme lanzas el hechizo y te conviertes en dolor. Yo no había planeado esto. Confieso que el amor me ha pillado desnudo. Diciembre cargado de ti me ha calado fuerte.
Costado encharcado de esas chispas derritiendo, tanto invierno enmascarado. Tengo hiedra en las canciones que escucho por las noches y esa línea delgada que separa interpretando querernos de querer follarnos. No sé, nostálgiame. Retrocédenos a parpadeos y míranos justo antes de matarnos. Capaz o incapaz, Madrid estaba ardiendo y hubo un beso en que no nos importó morir quemados. Saca la cámara y captura esto, que la luna también llora al saber que nunca podrá tocar al lobo.
Y se cierra con ilusión.
Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial.
Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
Mané.
Y la otra mané
en el codé.
Que lo baile, 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 que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va.
Muy arribé.
Muy arribé.
Y la otra mané.
Y la otra mané.
En el hombre del compañeré.
Que lo baile, 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 que lo baile. Que lo baile, que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro del Facundo, con el gato de la Inés.
En la rodillé.
En la rodillé.
Y la otra mané.
Y la otra mané.
En el culé.
Que lo baile, 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 que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá poniendo, donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo, la mané se va a poner. Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo, con el perro del Facundo, con el gato de la Inés.
Rodillé.
Levantar la rodillé.
Poner el codé.
Poner el codé.
Abrir la mané.
Abrir la mané.
Y en la naricé haciendo burlé.
Que lo baile, 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 que lo baile. Doña Pepa y Don Manuel, la mané se irá.